Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita del pitcher derecho de los Piratas de Pittsburgh, el cubano Johan Oviedo, que anoche ganó su primer partido de esta temporada. Pero, por supuesto, que hay mucho más detrás de esa historia. Fue su primera apertura y la ganó. Los Piratas derrotaron al segundo mejor equipo de la Liga Americana y Johan Oviedo se apuntó la victoria. Pero no solamente eso, también es la emisora favorita de Raixel Iglesias y de Junito Gurriel. Varios peloteros cubanos brillaron, Joan Moncada también brilló en la más reciente jornada de nuestro pasatiempo nacional y es la emisora favorita del Inter Miami, que avanzó a las semifinales de la Copa de la Liga tras derrotar al Tigres de México 2-1. Vamos a hablar de todo esto y muchísimo más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Ya les di los 5 titulares. Generalmente cualquier noticierito te da 3 o 4 titulares. Yo te di 5, ¿ok? Vamos a hablar de eso y mucho más hoy. Con mucho gusto y mucho cariño, desde el Estudio A, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mr. Teudy Giró y nuestro productor y cuarto bate del equipo, Jaime Almiral de Pinar del Río. Nosotros tres les vamos a brindar a ustedes lo mejor que está pasando en el deporte del béisbol de las grandes ligas, el fútbol, soccer, incluyendo la actuación de cada uno de los peloteros de sangre cubana en el béisbol de las grandes ligas, ya sean los peloteros que nacieron en la isla o los peloteros cubanos nacidos en el extranjero. Así que, Mr. Teudy, ¿qué te parece si me das la musiquita del primer segmento y pan de cada día, el béisbol de las grandes ligas? Anoche los Piratas de Pittsburgh derrotaron 2-1 a los Azulejos de Toronto, que por lo menos por ahora se perfilan como el segundo mejor club de la Liga Americana. Pero eso es solamente la mitad del cuento. El pitcher derecho cubano Johan Oviedo se apuntó su primera victoria de la temporada. Lanzó 5 entradas completas, 2 hits, una carrerita, un boletico, ponchó a 6. Como fue su primera apertura, solamente realizó 75 lanzamientos, de los cuales 45 fueron strikes. Les voy a resumir la carrera profesional, la tumultuosa y turbulenta carrera profesional del pitcher derecho cubano, nacido en La Habana, Johan Oviedo. Este servidor, José Pepe Lacayo, escribió el primer artículo de martinoticias.com hace más de 5 años y medio, cuando Johan Oviedo comenzó su carrera profesional con los Cardenales de San Luis. Muy poco después de eso, no dio la talla. Los Cardenales básicamente lo mandaron a las ligas menores. Los Piratas de Pittsburgh lo contrataron y en su tercera, y están diciendo por ahí, última oportunidad, los Piratas están diciendo, ¿sabes qué? Vamos a dejar que tú nos muestres lo que tienes por ahí, porque nosotros todavía pensamos que tienes un buen cambio de velocidad, una buena curva. Bueno, anoche, Johan Oviedo demostró que todavía puede lanzar, no sé si fue suerte o talento, pero puede lanzar en el béisbol de las mayores. Pero en su carrera profesional, los numeritos de Johan Oviedo no son muy buenos que digamos. Suma solamente 14 victorias, 25 derrotas, efectividad de carrera 4.33 y un WHIP de 1.40 corredores en base por cada inning lanzado. En 74 partidos oficiales en el béisbol de las grandes ligas, el cubano ha lanzado 363 innings y 288 ponches. Hay que comenzar por algún lado y Johan Oviedo, este muchacho cubano que ya no es novato, ni mucho menos, comenzó muy bien la temporada con su primera victoria. Mientras tanto, otro pitcher cubano brilló en la victoria de los Bravos de Atlanta 1-0 contra los Medias Blancas de Chicago. 1-0, oyeron bien. El pitcher que encajó en este partido el rescate fue el cubano Raisel Iglesias, con su rescate número 21 de la temporada. Más importante aún, su quinto rescate en las últimas dos semanas. Ustedes recordarán que durante dos meses los Bravos de Atlanta habían perdido toda la confianza sobre Raisel Iglesias y no lo ponían a lanzar en situaciones peligrosas o en situaciones de rescate, porque Raisel Iglesias pasó básicamente dos meses que cada vez que salía al montículo lo agarraban a palo limpio. Bueno, ayer su rescate número 21 lanzó un inning perfecto con un ponche, efectividad 3.86, y pensar que hace solamente cinco semanas Raisel Iglesias tenía efectividad de por encima de seis carreras limpias, ahora 3.86. En ese mismo partido, victoria de los Bravos sobre los Medias Blancas de Chicago, el cubano Miguel Vargas, primera base de Chicago, se fue en blanco de 4-0 con un ponche, batea 231. Luis Robert Moirán, center fielder, un hit en tres turnos al bate, batea 220. Pero Raisel Iglesias, su rescate número 21. Hacemos una pausa. Regresamos con más béisbol.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Yacir Bull.
Soy Aroldis Chama.
Hola, les habla Yuli Kudiel.
Soy Ronnie Elías y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por radio. Martí.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Padres de San Diego aplastaron 8-1 a los Gigantes de San Francisco. José La Candelita Iglesias, de 4-0 con un ponche, batea 227. La pregunta que se hacen todos los amigos nuestros aquí en el exilio, ¿se está apagando La Candelita? ¿Será este su última temporada? Con promedio en base de solamente 302, promedio de bateo 227, se fue en blanco por tercera vez en cinco partidos. En ese mismo encuentro, por el equipo de San Diego, el left fielder Sheets impulsó cuatro carreras en cuatro turnos al bate con dos hits, dos anotadas y también dos jonrones. El picheo a cargo de Sears, seis entradas completas, cuatro hits, una carrera, un boleto, ponchó a dos. Joan Moncada conecta jonrón, su número 9 de la temporada, 28 carreras impulsadas, y los angelinos derrotan 2-1 a los Rojos de Cincinnati. No figuró en la decisión el cubano-americano Nick Martínez, aquí de la Escuela Belén de Miami, pero sí lanzó bastante bien y los Rojos de Cincinnati tienen que estar impresionados. Nick Martínez, 6 entradas completas, 2 hits, una carrera, un boleto, ponchó a 7. Mientras que el japonés Yusei Kikuchi lanzó 7 entradas completas en este partido, una sola carrera, no regaló boleto y ponchó a 4. Tremenda actuación para el pitcher derecho japonés de los angelinos en la victoria. Phillies de Filadelfia aplastaron 11-2 a los Marineros de Seattle y por tercera vez en cuatro partidos Randy Arozarena se fue en blanco de 4-0 con dos ponches y ahora su promedio de bateo descendió a solamente 241. En ese mismo partido el perdedor, el dominicano Luis Castillo, cuatro entradas completas, 10 hits le sonaron, tres carreras. Mientras que el ganador, Jesús Luzardo, el ex Marlin, lanzó 6 entradas, 3 hits, una carrera, ponchó a 12, no regaló ni un solo boleto, y ponchó a 12 Jesús Luzardo, ganando su 12º, mientras que Trey Turner, 5 imparables, oyeron bien, en 6 turnos al bate, 2 impulsadas y 3 anotadas. Los Tigres del Detroit castigaron a los Astros de Houston barriendo la serie completa. El resultado final fue 7-2 ayer. Andy Ibáñez, el tercera base cubano, contribuyó con un doblete y su carrera impulsada número 19 de la temporada, y Charlie Morton, con su victoria número 9, lanzó 6 entradas. Recuerden que Charlie Morton tiene 42 años. 3 hits, 2 carreras, 3 boletos y ponchó a 8. Los Tigres, ahora el mejor equipo de la Liga Americana, con 76 victorias y 53 derrotas. ¿Qué les parece si hacemos una breve pausa? Todavía hay una tonelada de béisbol.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Alex Guerrero.
Les habla José Abreu.
Les habla Adrián Beltré.
Soy Yasmani Romar y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Anoche, en un partido muy entretenido que duró 10 entradas, los Diamondbacks de Arizona derrotaron 3-2 a los Guardianes de Cleveland, y el héroe de la jornada fue el left fielder cubano Junito Gurriel, Lourdes Gurriel Jr., con 2 hits y 2 carreras impulsadas. Primero, Jr. empató el partido en el noveno inning con un jonrón. Tuvo 2 impulsadas, suma 71 carreras remolcadas en lo que va la temporada. Y Junito, con promedio en base de solamente 298, que es patético, fue el héroe de la jornada en la victoria de los Diamondbacks de Arizona sobre los Guardianes de Cleveland 3-2. Está bateando 249 Junito, promedio en base de solamente 298, o sea, que o conecta hit o se poncha o es out porque no negocia muchos boletos. Los Marlins cayeron otra vez contra los Cardenales de San Luis. Perdón. Me está diciendo Teudy, está leyendo eso mal. Los Marlins por fin derrotaron a los Cardenales de San Luis 6-2. Y Sandy Alcántara fue el ganador. ¿Oyeron bien? 7 victorias contra 11 derrotas. Lanzó 7 entradas completas, 5 hits, 2 carreras, un boleto, ponchó a 9, 114 lanzamientos, 82 strikes, efectividad 6.014. ¿Qué significa esto? Que Sandy Alcántara continúa siendo sumamente inconsistente. Primero que todo, a mí no me está impresionando. Ayer lanzó buen partido, pero uno nunca sabe cuál Sandy Alcántara va a llegar al montículo, el que lanzó como ayer o el que no pasa del tercer inning, como ya ha ocurrido como 6 veces este año. De cualquier manera, Sandy Alcántara está tratando de llegar a la mágica cifra de 500, por lo menos en victorias, en lo que respecta a victorias y derrotas. Todavía no ha podido bajar su efectividad más abajo de 6 carreras limpias. Recuerden, en los Marlins, el segundo peor equipo pagado en todo el béisbol de las grandes ligas, por decirlo así. Es difícil de pensar que un equipo que cobra 70 millones de dólares, creo que por ahí van los Marlins. Yo sé que en Cuba eso suena como mucha plata, pero aquí en el béisbol de las grandes ligas, eso simplemente no es mucho dinero. Y Sandy Alcántara cobra 18 de esos 70 millones de dólares. Si es que son 70, creo que son 68, pero vamos a decir que son 70. Sandy Alcántara cobra 18 de esos 70 millones. ¿Y qué es lo que te ha dado? 11 derrotas y efectividad de 6.04. ¿Okay? Mientras tanto, los Yankees volvieron a vencer a los Tampa Bay Rays. Están gozando mucho en el estadio George Steinbrenner de Tampa. 6-4 fue el resultado de anoche. En este partido hubo varios jonrones otra vez, 2 por parte de Grisham, 2 por parte de Wells, y también Stanton la botó. Yandy Díaz, oigan esto, Yandy Díaz, el cubano bateador designado de los Bravos de Atlanta, tuvo su peor encuentro en toda su historia del béisbol de las mayores. De 5-0 con 4 ponches y dejó a 4 hombres embarcados en base. Es casi imposible jugarme peor que eso. Y eso que fue bateador designado, porque si lo hubieran puesto a jugar en el terreno de juego, tal vez te comete 2 errores también. Pero de 5-0 Oyeron bien, con 4 ponches. Está bateando ahora 279, pese a lo que le pasó ayer. Y los Yankees volvieron a ganar. Los Dodgers perdieron contra los Rockies de Colorado 8-3. Y en este partido, Shohei Ohtani recibió lo que los Dodgers llaman una leve lesión cuando fue alcanzado. Estaba como pitcher, y fue el pitcher perdedor a propósito, y fue alcanzado por un lineazo en la pierna izquierda. Se va a perder el partido de hoy, pero los Dodgers están confiados que va a jugar este fin de semana. El resultado fue 8-3 a favor de los Dodgers. Shohei Ohtani, 4 entradas completas, 9 hits, 5 carreras limpias. 0 boletos, ponchó a 3, pero fue alcanzado por ese lineazo. Y el muchacho de Pinar del Río, Andy Pages de Mantua, con 1 hit en 4 turnos al bate y 1 ponche, batea 272. Por los Rockies de Colorado, Goodman, el héroe de la jornada, con 3 hits y 3 carreras impulsadas. Damas y caballeros, más tarde tenemos más béisbol, pero yo les prometo, no, me está diciendo Teudy que todavía vamos a entrarle un poquito al béisbol. Así me gusta. Hacemos una breve pausa. Enseguida regresamos.
En breve regresamos con más de Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí y martinoticias.com. Escuchando Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Huevo.
Talking baseball, Klazuski, Campanella, talking baseball, the man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque, especially Willie, Mickey and the Duke. Willie, Mickey and the Duke.
Yo tengo una versión muy especial de esta canción. Jaimito and the Duke, ¿viste? Ya te metí en la conversación, así que... Damas y caballeros, los cerveceros de Milwaukee, que han estado volando alto, o estaban hasta hace 48 horas, volando alto, han chocado de frente contra los Cachorros de Chicago, y un equipo que en 2 ocasiones este año ha ganado más de 10 partidos, dos veces más de 10 partidos, chocaron contra en Wrigley, contra los Cachorros, y ahora resulta que se les olvidó jugar béisbol. En las últimas 48 horas, solamente por dejarlo ahí, han perdido 3 partidos consecutivos, incluyendo una doble cartelera. La más reciente derrota fue anoche, 4-3 contra estos mismos Cachorritos. Ahora, no es que los Cachorros estén jugando divinamente bien, que digamos, pero sí lo suficientemente bien como para derrotar 3 veces en cuestión de 48 horas a los Cerveceros de Milwaukee. Anoche Bush tuvo 3 impulsadas y 2 hits, mientras que Shaw, el tercera base, conectó jonrón y anotó 2 carreras para el equipo de los Cachorros de Chicago, que ya no solamente está tratando de clasificar a la postemporada, sino que ahora está tratando de despojar a los Cerveceros de Milwaukee del primer lugar de la Liga Nacional Centro. Y aunque todavía falta para que esto ocurra, recuerden, van a jugar otro partido hoy. Así que uno nunca sabe. Los Cachorros pudieran ganar 4 de 5 partidos en esta serie contra los Cerveceros de Milwaukee, todo dependiendo de lo que ocurra hoy. Y hablando de las cosas que comienzan hoy, la serie que posiblemente decida la suerte de los Medias Rojas de Boston y los Yankees en la Liga Americana Este. Comenzando esta noche a las 7:15, una serie de 4 partidos entre los Medias Rojas de Boston y los Yankees de Nueva York, allá en el Bronx. Los lanzadores de hoy por Boston: Giolito, que tiene 8 victorias, 2 derrotas y efectividad 3.63. Y esta noche el lanzador para los Yankees va a ser el dominicano Gil, que tiene 1 victoria, 1 derrota y efectividad de 5.14. Recuerden que Gil estuvo lesionado los primeros 4 meses de la temporada regular y acaba de ser reactivado poco después del Juego de las Estrellas. También hoy, igual de importante para los Cachorros de Chicago, el 5º y último juego de la serie contra los Cerveceros de Milwaukee, los Cachorros buscando ganar 4 de 5 partidos en casa contra los Cerveceros. También los Astros contra los Orioles. Y mañana, estos son los partidos de hoy, porque hoy va a ser un día relativamente tranquilo en el béisbol de las Grandes Ligas. Pero el viernes comienzan varias series interesantes. Primero, continúa la serie Medias Rojas Yankees. Eso va a ser 4 días consecutivos. Pero al mismo tiempo, los Tigres del Detroit contra los Reales de Kansas City. Ya los Tigres son el mejor equipo de la Liga Americana. Los Azulejos de Toronto, el segundo mejor equipo de la Liga Americana, va a estar aquí en Miami jugando una serie de 3 partidos contra los Marlins, que si los Marlins pierden esta serie, se pueden comenzar a despedir de la temporada regular. Y oigan esto, los Mets de Nueva York en Atlanta, comenzando mañana a las 7:15. Los Mets, en una serie de 3 partidos, tienen que barrer esa serie contra los Bravos para tratar de alcanzar a los Phillies de Filadelfia al frente de la Liga Nacional Este. También tenemos a los Mellizos de Minnesota contra los Medias Blancas de Chicago. Los Guardianes estarán en Texas contra los Rangers. Y los Cerveceros de Milwaukee en casa contra los Gigantes de San Francisco. Los Gigantes obligados a ganar esa serie, porque si no, apaga y vamos. Los Cachorritos de Chicago estarán en California contra los Angelinos, comenzando a las 9:30. Cincinnati contra los Diamondbacks de Arizona. Y los Dodgers de Los Ángeles con otra serie de vida o muerte contra los Padres de San Diego. Les voy a decir por qué. Desde el Juego de las Estrellas, los Dodgers han estado jugando muy mal, muy mal, perdiendo el 63% de los partidos que han jugado. Los Padres están a solamente un juego detrás de ellos, de los Dodgers, en la lucha por el primer lugar de la Liga Nacional Oeste, y pudieran alcanzarlos y pasarle por encima a los Dodgers, que son los campeones mundiales, este fin de semana, si logran barrer la serie, podríamos tener un terremoto deportivo en Los Ángeles cuando amanezcamos el lunes. Y si los Dodgers no están en el primer lugar, con ese equipazo que tienen, con Freddie Freeman, con Shohei Ohtani, con Yoshinobu Yamamoto, con Rocky Sasaki y con Mookie Betts, si los Dodgers no están en el primer lugar el lunes, más de uno va a estar muy, pero muy enfadado en Los Ángeles. Muy bien, el último partido, los Marineros de Seattle, mañana por la noche contra los Atléticos. Los Marineros todavía en la lucha por el comodín de la Liga Americana. Vamos a darnos el lujo de irlos con la última sección de hoy en día. Teudy, no creo que tengamos más pelota porque ya hemos tenido básicamente 25 minutos de béisbol, pero hay noticias del balompié, fútbol, soccer.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Hola, les habla Clayton Kershaw de Los Angeles Dodgers.
Les habla David Ortiz.
Yo soy Armani Grandal.
Les habla José Altuve y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí. Radio
Martí. Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Bueno, fue un partido agridulce para los fanáticos del Inter de Miami anoche. Primero, derrotaron 2-1 a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León y eliminaron al equipo mexicano, y ahora el Inter de Miami clasificó a las semifinales de la Copa de la Liga con 2 goles de penalti de Luis Suárez en el minuto 23 y 89, o sea, casi al final del partido. El Inter Miami logró asegurarse la victoria y su clasificación a las semifinales. Eso fue la buena noticia. La mala noticia es que no jugó Leo Messi. No jugó Leo Messi porque aparentemente se había resentido una lesión que sufrió hace 3 semanas en la pierna derecha en las prácticas, ¿okay? En los entrenamientos. Se resintió una lesión y decidieron que no lo iban a poner a jugar. Todo el mundo pensó que iba a jugar porque, como Leo Messi participó en la victoria de su equipo en la liga el pasado fin de semana, el sábado, todo el mundo dijo, bueno, si jugó el sábado y le fue muy bien, no veo por qué no pueda jugar el miércoles. Bueno, se resintió la lesión, decidieron no ponerlo ni siquiera como suplente. Y aún así, el Inter de Miami logró ganar y avanzar. ¿Qué pasa ahora? Su próximo contrincante va a ser Orlando City el 27 de agosto en la semifinal de la Copa de la Liga. Ese partido va a estar electrizante porque ya de por sí, estos dos rivales de la Florida, Orlando City y el Inter de Miami, no se quieren ni en pintura para comenzar en la Liga Profesional de Estados Unidos, y ahora están jugando por un torneo continental de la CONCACAF. La otra semifinal va a ser entre los Sounders de Seattle y el LA Galaxy. Anoche el Galaxy derrotó al Pachuca de México 2-1, mientras que el Sounders derrotó por penaltis al Puebla de México 4-3. ¿Qué significa esto? Que no hay ni un solo equipo mexicano en las semifinales de la Copa de la Liga. Y esto tiene que ser sumamente preocupante para la Liga Mexicana, que según ellos, es la octava mejor del mundo. Yo no comparto esa opinión, pero eso es lo que ellos piensan allá en México. Y que venga la MLS y les dé pau pau a la Liga Mexicana por todos lados, porque anoche eliminados el Tigres de México, el Toluca de México, el Puebla de México y el Pachuca, todos eliminados el mismo día en la Copa de la Liga, y ninguno de ellos estará en las semifinales de un torneo continental, cuando más de uno esperaba una final, por lo menos un equipo mexicano en la final. No vamos a tener ni siquiera uno en las semifinales. Entonces, para resumir, el 27 de agosto, las semifinales de la Copa de la Liga CONCACAF, vamos a tener al Inter Miami jugando en casa contra Orlando City y el Seattle Sounders jugando en casa contra el LA Galaxy. De ahí van a salir los 2 finalistas, el que gane este torneo, además de embolsarse varios millones de dólares, clasifica automáticamente a la tercera ronda de la Liga de Campeones de la CONCACAF el próximo año. Ahora me están diciendo que Leo Messi sí va a jugar este fin de semana en la Liga de Estados Unidos, pero ya ese es un cuento que ya hemos escuchado varias veces. Y ya hasta Jaime Almiral está comenzando a pensar, están alegrando demasiado a la gente y luego Messi no aparece en el terreno de juego. Hasta aquí Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos en este programa, tengan muy buenas tardes y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Actualidad mundial. Los hechos, los protagonistas y el acontecer internacional en 30 minutos.
Saludos amigos, bienvenidos este jueves a Actualidad Mundial. El repaso a noticias destacadas que usted debe saber. Fuerzas de Defensa de Israel iniciaron conversaciones de advertencia con entidades médicas y organizaciones internacionales en el norte de la Franja de Gaza, según fuentes oficiales. El objetivo es preparar la evacuación de la población de la ciudad de Gaza hacia el sur dentro de un contexto de creciente presión militar tras la reciente orden del primer ministro Benjamin Netanyahu de acelerar los preparativos previos a una posible invasión terrestre sobre la zona urbana de Gaza, donde se refugian aproximadamente 1 millón de palestinos. A esto, el secretario general de las Naciones Unidas ha pedido un alto el fuego inmediato en Gaza y ha alertado que las pretensiones de Israel traerán más muertes.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha pedido este jueves un alto el fuego inmediato en Gaza y ha alertado de que la nueva operación del ejército israelí para hacerse con la ciudad homónima solo provocará más muerte y destrucción en el enclave palestino, donde ya han muerto más de 62.100 personas desde el inicio de la ofensiva hace casi 2 años. Es de vital importancia lograr un alto el fuego y la liberación incondicional de todos los rehenes para impedir las muertes y la destrucción masiva que acarrearán de forma inevitable una operación militar, ha aseverado Guterres. Sus palabras llegan después de que el ejército de Israel anunciara que llamaría a filas a unos 60.000 reservistas para la puesta en marcha de una operación con la que espera tomar por completo la ciudad de Gaza y posteriormente extender el control militar sobre toda la franja. Desde España, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez, se ha pronunciado en los mismos términos, condenando firmemente la intención de Israel de tomar Gaza, contraria al derecho internacional.
El Papa León XIV, al término de la audiencia general, pidió desde el aula a Pablo VI unirse este viernes 22 de agosto a una jornada de oración y ayuno, todo por la paz y la justicia en Tierra Santa, Ucrania y otras regiones del mundo. El mensaje fue transmitido por Radio Vaticano.
Venerdì prossimo, 22 de agosto.
El viernes próximo, 22 de agosto, celebraremos la memoria de la Bienaventurada Virgen Reina, Santa María Reina, Madre de los Creyentes aquí en la Tierra y también invocada como Reina de la Paz. Mientras Tierra continúa siendo herida por guerras en Tierra Santa, Ucrania y muchas otras regiones del mundo, invito a todos los fieles a vivir una jornada, la del 22 de agosto, con ayuno y oración, pidiendo al Señor que nos conceda paz y justicia y que seque las lágrimas de quienes sufren a causa de los conflictos armados en curso. María Reina de la Paz, que interceda por los pueblos para que puedan alcanzar el camino y la vía de la paz.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
El gobierno de Estados Unidos anunció la imposición de sanciones contra 4 miembros del Tribunal Penal Internacional involucrados en casos contra Israel y Estados Unidos.
La administración del presidente Donald Trump impuso el miércoles sanciones a 2 jueces y 2 fiscales de la Corte Penal Internacional involucrados en la emisión de una orden de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu por crímenes de guerra y contra la humanidad en el marco de la ofensiva militar contra la Franja de Gaza. En un comunicado, el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que Estados Unidos ha sido claro y firme en su oposición a la politización, el abuso de poder, el desprecio por la soberanía nacional y la extralimitación judicial ilegítima de la Corte Penal Internacional y que el tribunal representa una amenaza para la seguridad nacional. Rubio instó a los países que apoyan al tribunal a que resistan las pretensiones de lo que denominó esa institución en quiebra, recordando que muchas de esas naciones obtuvieron su libertad a costa de grandes sacrificios por parte de Estados Unidos. La administración Trump sancionó en febrero al fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Karim Khan. Además, Washington también impuso sanciones en junio contra 4 juezas del tribunal. La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aplaudió la medida estadounidense, calificándola de paso decisivo contra la falsa campaña de desprestigio impulsada en contra de Israel y su ejército, así como en favor de la verdad y la justicia. Por su parte, el tribunal, en un comunicado, ha condenado enérgicamente las sanciones, diciendo que las mismas constituyen un flagrante ataque a la independencia de una institución judicial imparcial que opera bajo el mando de 125 estados de todas las regiones, y ha afirmado que respalda firmemente a su personal. Desde Washington les habló Michelle Sagué.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
La Unión Europea y Estados Unidos han acordado una declaración conjunta sobre aranceles tras el acuerdo político alcanzado por Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, y el presidente Donald Trump el pasado 27 de julio en Escocia.
La Unión Europea ha cerrado este jueves el acuerdo formal con Estados Unidos para un arancel general del 15% a sus exportaciones, que se aplicará también a sectores como el farmacéutico y los semiconductores. De esta forma, ambos bloques dejan escrito el acuerdo político alcanzado entre la presidenta comunitaria Ursula von der Leyen y el presidente estadounidense Donald Trump en un comunicado conjunto que, aunque no es legalmente vinculante, se percibe como una hoja de ruta para la política comercial entre Washington y Bruselas. Las fuentes consultadas explican que algunos productos sensibles para Europa, como el vino y las bebidas destiladas, no están de momento en la lista de productos incluidos en el comunicado. Desde Bruselas han defendido que el pacto alcanzado con Trump genera estabilidad en las relaciones y evita el peor de los escenarios, como era entrar en una guerra comercial. Los aranceles del 15% se aplican desde el 7 de agosto a la mayoría de bienes europeos, un 70% de las importaciones, con sectores como el de los automóviles que verán rebajados los recargos, que hasta ahora se situaban en el 27,5%.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha expresado que espera obtener garantías de seguridad para el país en un periodo de una semana antes de que se materialice finalmente una posible reunión con su homólogo ruso Vladimir Putin. Así ha indicado que su deseo es obtener los detalles sobre la arquitectura de estas garantías, al tiempo que apuntó a posibles similitudes con el artículo 5 de la OTAN, que recoge el compromiso de defender a un país miembro en caso de ataque por parte de un tercero. La Casa Blanca declaró el martes que Estados Unidos puede ayudar en la coordinación de estas garantías de seguridad para Ucrania, que el presidente Trump ha ordenado a su equipo de seguridad nacional que colabore con Europa.
La Casa Blanca dijo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha descartado el envío de tropas a territorio ucraniano, pero no otras opciones, para cumplir con las garantías de seguridad que pide Kiev tras un alto el fuego con Moscú. La vocera Caroline Leavitt. Ella dice que el presidente ha declarado categóricamente que no habrá tropas estadounidenses sobre el terreno en Ucrania, pero sin duda, Estados Unidos puede ayudar en la coordinación y quizás proporcionar otras garantías de seguridad a los aliados europeos. Dice que el presidente entiende que las garantías de seguridad son cruciales para asegurar una paz duradera y ha ordenado a su equipo de seguridad nacional que se coordine con los socios en Europa y que continúe cooperando y discutiendo estos asuntos con Ucrania y Rusia. Sus declaraciones tienen lugar después de que el presidente Trump aclarara en una entrevista que no se involucrará en el despliegue del que varios países europeos se han mostrado dispuestos. Leavitt ha confirmado también que los preparativos para el encuentro cara a cara entre los presidentes de Rusia y Ucrania, Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky, están en marcha, si bien en esa ocasión no participaría Trump. Ella dice que el presidente siempre ha dicho que existen áreas de desacuerdo en esta guerra que deberán ser discutidas y decididas por los dos países. Por eso quiere que ambos países participen en una diplomacia directa y que por eso está de acuerdo con la idea de que el presidente Zelensky y el presidente Putin se reúnan y que ella tiene entendido que se están gestionando los preparativos para la reunión. Levitt indicó además que participarán en la coordinación de la reunión el vicepresidente J.D. Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y el enviado especial Steve Witkoff. Desde Washington les habló Michelle Sagué.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
La policía de Brasil ha denunciado al expresidente Jair Bolsonaro y a su hijo por coacción al Supremo.
La Policía Federal de Brasil ha acusado formalmente este miércoles al expresidente del país, Jair Bolsonaro, y a su hijo, el diputado Eduardo Bolsonaro, de intentar obstaculizar la investigación que enfrenta por golpe de Estado, incluyendo un delito de coacción a través de la financiación de una trama para entorpecer esta causa desde Estados Unidos. El cuerpo ha presentado esta denuncia en un informe entregado al Tribunal Supremo, tras concluir las investigaciones sobre la actuación de Eduardo Bolsonaro para promover en Washington medidas de represalia contra el gobierno y el poder judicial brasileños, según ha recogido Agencia Brasil. El exmandatario, de hecho, cumple arresto domiciliario desde el pasado 4 de agosto por incumplir algunas de las medidas cautelares impuestas por la supuesta financiación con hasta 2 millones de reales, 300.000 euros, para hacer campaña a través de su hijo en el país norteamericano desde el mes de marzo, en favor de los aranceles y sanciones contra las autoridades brasileñas, en un momento en el que el presidente Donald Trump ha mostrado un inusitado interés por su situación judicial.
El juez Alexandre de Moraes del Supremo Tribunal Federal de Brasil concedió un plazo de 48 horas a la defensa del expresidente Bolsonaro para que explique el incumplimiento de las medidas cautelares, la reiteración de presuntas conductas ilícitas y la existencia comprobada de riesgo de fuga. El requerimiento se dictó después de que la Policía Federal encontrara en uno de los celulares de Bolsonaro incautados un presunto documento de 33 páginas, cuya finalidad era aparentemente solicitar asilo político al gobierno argentino de Javier Milei. El texto, sin fecha ni firma, pero dirigido al presidente argentino, permanecía en el teléfono de Bolsonaro desde el año 2024, año en que comenzó la investigación por el caso de intento de golpe de Estado. Las autoridades consideran que la autora del archivo con el pedido de asilo sería la esposa del senador Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
El expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez pronunció el miércoles en la noche su primer discurso en plaza pública, luego de que el Tribunal Superior de Bogotá le concediera libertad inmediata en medio del proceso en el que fue condenado en primera instancia por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal y mientras esperan el fallo de la apelación presentada por la defensa.
Desde Sabaneta para Colombia.
Durante el discurso en Sabaneta, Uribe, con café en mano, subrayó que luchará por la unión del pensamiento democrático de los colombianos.
La lucha que tenemos que dar es para unir el corazón y la convicción de todo el pensamiento democrático de la patria, no para ganar unas elecciones, algo más importante, ganar las elecciones para que gane Colombia.
El exmandatario rechazó enfáticamente con insistencia que exista alguna posibilidad para que el gobierno colombiano envíe soldados a la denominada zona binacional con Venezuela, planteada por Gustavo Petro y Nicolás Maduro, a quien este último definió como un blanco legítimo de Washington.
No puede ser que el gobierno nacional diga que es la hora de aplicar la zona binacional. Van a mandar nuestros soldados a proteger a Maduro. Si Maduro es un blanco legítimo de los Estados Unidos, es un usurpador. Él perdió las elecciones hace poco más de un año y se las ha robado y sigue en el poder. ¿Cuál es la razón para que nosotros vamos a defenderlo? Ah, entonces si van a atacar a Maduro, tienen que exponer a que asesinen a los soldados de Colombia.
El expresidente subrayó que la administración Trump ofrece una nunca vista recompensa millonaria por Nicolás Maduro, con sólidas pruebas que comprometen al denominado jefe del cártel de los soles.
Los Estados Unidos ofrece 50 millones de dólares de recompensa para dar con Maduro. Eso no es por capricho, es porque la justicia norteamericana desde hace muchos años tiene un acervo probatorio que crece de que esa dictadura se ha apoyado en el narcoterrorismo. protege narcoterroristas y se protege con narcoterroristas.
El exmandatario Uribe Vélez llamó a no confundir el accionar de la Casa Blanca contra un cártel y no contra un país y pueblo hermano.
Pero es que el ultimátum de los Estados Unidos a Maduro no es el anuncio de un ataque al Estado venezolano ni al pueblo venezolano. Es el anuncio de una acción de justicia para ojalá poner preso cuanto antes al cabecilla de un grupo narcoterrorista que ha estimulado el narcotráfico.
Otro de los mensajes que también dijo Uribe es que pronto visitará el barrio Modeli en Bogotá, donde se presentó el atentado contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay el pasado 7 de junio mientras hacía un mitin político. El partido político creado por Uribe Vélez, el Centro Democrático, trabaja en el reemplazo del precandidato Uribe Turbay, asesinado en este mitin. El presidente Uribe aseguró que la economía del país está en crisis y propuso recuperar la seguridad democrática con oportunidades de educación y laborales. El expresidente afirmó que la oposición de derecha en Colombia ganará tranquilamente y sin agresiones las elecciones de 2026 para, según afirmó, rescatar la libertad y la democracia.
Nosotros vamos a ganar tranquilamente. No vamos a decir fuera, vamos a decir adentro democracia.
El abogado Jaime Granados, uno de los apoderados del expresidente Uribe Vélez, explicó en entrevista con la FM la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, que dejó sin efecto la orden de privación de libertad dictada por el juzgado 44 penal del circuito. El jurista precisó sobre la importancia de la determinación que obedece a un fallo de tutela que ampara los derechos fundamentales de presunción de inocencia, debido proceso y libertad.
Lo más importante es que esta decisión sienta un precedente, se evita que se cometa o se siga cometiendo una arbitrariedad contra Álvaro Uribe Vélez, pero además se deja claro hacia el futuro que ningún juez debe desacatar lo que ya ha dicho la Corte Constitucional y la Corte Suprema en esta materia, y que desafortunadamente la juez Sandra Heredia lo hizo en el caso de Álvaro, y por eso es que hubo que recurrir a esta acción de tutela, que como sabemos siempre surge de manera subsidiaria y excepcional. Pero repito, para la defensa de Álvaro Uribe Vélez en este momento no es una cruzada contra la juez. Nosotros respetamos a todos los jueces de la República, acatamos sus decisiones, cuando son equivocadas las combatimos jurídicamente. Quiero recordar a la opinión pública que esta es la tercera tutela que ganamos contra la juez Heredia. Ganamos una apelación y ganamos una recurso de queja. Es decir, ha habido ya precedentes de decisiones equivocadas de la juez en el caso de Álvaro Uribe Vélez. Pero el tema principal, sin duda, será la decisión de la apelación, y el tribunal tendrá que pronunciarse una vez conozca los argumentos, que todavía no los ha recibido. Por eso es que creo que debemos esperar a que llegue de la manera menos presionada posible el tribunal a analizar de fondo los argumentos, a la sala que preside el magistrado Mercián, y ya en su momento pues conoceremos esa decisión.
El Ejército Nacional de Colombia recibió una nueva donación del gobierno de los Estados Unidos. Se trata de 55 vehículos blindados 4x4 M1117 Guardian. Este lote 33 ya están en Cartagena, donde cumplen procesos de verificación técnica y trámites de aduana antes de entrar en operación, especialmente en los territorios más afectados por la violencia. Según fuentes militares, estos vehículos serán enviados a diferentes regiones del país, con prioridad en Arauca, La Guajira, Cauca, Catatumbo y Nariño, zonas con alta conflictividad. Esta donación hace parte de un programa del gobierno de Estados Unidos que permite transferir equipos militares a países aliados, en ocasiones a precios simbólicos o de manera gratuita, como parte de su estrategia para apoyar objetivos de seguridad nacional y política exterior.
Actualidad mundial.
El expresidente de Bolivia y ahora candidato Jorge Tuto Quiroga, quien obtuvo el segundo puesto en la primera vuelta electoral en diálogo con el canal NTN24, aseguró que de ganar la presidencia en octubre próximo dará un cambio radical a su país y luchará también porque en Venezuela, Cuba y Nicaragua el pueblo tenga el derecho de elegir a sus gobernantes.
Vamos a cambiar Bolivia radicalmente, y lo haremos también con coherencia y consistencia en el plano de la política exterior. Yo he defendido y lo voy a seguir haciendo que los hermanos en Venezuela, en Cuba y Nicaragua tengan el derecho que hemos tenido hace dos días aquí en Bolivia de votar libremente para cambiar al Parlamento, para elegir un nuevo presidente y vicepresidente. Si en Bolivia se puede, en Venezuela también se va a poder, y vamos a trabajar para que se reconozca la legitimidad del triunfo de Edmundo González. Me conocen en la región, He sido 3 veces declarado persona no grata en Venezuela por el chavismo-madurismo, 2007, 2017 y en enero de este año, deportado de Cuba el 2018. Yo soy consecuente con mis ideas y no digo una cosa como ciudadano, expresidente, y otra como gobernante. Pido que se respete la Carta Democrática y que las 3 tiranías trogloditas totalitarias de Venezuela, Cuba y Nicaragua tengan esa oportunidad que hemos tenido hace 2 días y que vamos a tener en la segunda vuelta el 19 de octubre, de con el voto libremente, con acceso a medios, elegir el Congreso, los representantes y los gobernantes, presidente y vicepresidente, que queremos para que en toda América Latina cada pulmón respire libertad, cada corazón palpite democracia. Hoy lo estamos haciendo en Bolivia y quiero que ese mismo beneficio lo tengan todos los hermanos, incluyendo los que están sometidos por los 3 piratas del Caribe.
Siguiente en Bolivia, la Dirección Nacional del Movimiento al Socialismo MAS, luego de 20 años en el poder, realizó una conferencia de prensa encabezada por Grover García, quien atribuyó la derrota del partido en las elecciones del 17 de agosto al desgaste acumulado del gobierno y al presunto sabotaje del expresidente Evo Morales, a quien responsabilizó de dividir al partido.
La Dirección Nacional del MAS, en ningún momento hemos puesto un candidato. Todos han elegido los pactos departamentales y uno que otro el pacto nacional. Nosotros somos un puente nomás, un conector al Tribunal Supremo Electoral. Ellos tendrían que responder también porque ellos son los que han elegido a los candidatos. La verdad y la derrota, como muchos dicen, ahí vemos, pues el MAS es el partido más, tenía 1 millón de militantes. ¿Y por qué se ve ese dato bajo de votación? Entonces, el desgaste también de la gestión. ¿Y quiénes hacen la gestión? Ahí tenemos el primer gobierno, el segundo gobierno. Sabemos muy bien, muchos nos han dicho, por el tema de combustible, por el tema de canasta familiar, nosotros vamos a votar. Entonces, el ministro que se controle antes de hablar o responsabilizar actualidad a la Dirección Nacional de MAS. Por tanto, hermanos, hermanas, el desgaste de la gestión que han hecho nuestros gobernantes ha afectado la división que se ha ido generando desde el 2021. También ahí está el Evo, que ha ido dividiendo la situación del instrumento, el Andrónico. O sea, pues yo quiero ser claro en este escenario, muchos, si buscamos culpables, ahí están. El pueblo boliviano lo sabe.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
Y en Actualidad Mundial es tiempo para repasar noticias de Cuba.
Hoy cumple años Michael Osorbo, ese héroe que lleva 4 años preso en las cárceles del régimen castrista.
El congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart felicitó este miércoles en sus redes sociales al rapero y preso político cubano Michael Castillo Pérez, conocido como El Osorbo, quien cumple 42 años de vida.
Es importante que él sepa que el Día de la Libertad se aproxima y que nosotros no nos olvidamos de él.
Díaz-Balart resaltó la labor del artista por la libertad de Cuba y subrayó su heroísmo en esta causa.
Es un héroe, es el futuro de Cuba. Va a ser libre por héroes como Michael. Estamos contigo, Michael, y no nos olvidamos.
El Osorbo fue trasladado a una celda de castigo en la prisión de Kilo 8 en Pinar del Río tras una pelea con otro recluso el 16 de agosto, dijeron personas cercanas al artista, corroborando lo dicho anteriormente por la activista Anameli Ramos.
Michael fue trasladado hacia una pequeña prisión que está en el kilómetro 8 de Pinar del Río.
Según la información recibida, el incidente en la prisión fue instigado por el oficial Lázaro Domínguez, a quien Castillo responsabilizó directamente de lo ocurrido. Ahora, según dijeron otros presos a personas cercanas a Michael, las autoridades planean procesarlo por nuevos cargos. Quieren acusarlo de desacato y amenaza porque increpó al oficial Domínguez al saberlo responsable directo de lo ocurrido, recoge el post en la página oficial del prisionero político, coincidiendo con las aseveraciones de Anameli Ramos.
Lo quieren acusar o lo acusaron ya de desacato y de amenaza contra un oficial llamado Lázaro Domínguez que impulsó o mandó a un preso común a que agrediera a Michael y a un amigo de Michael.
El recluso implicado en la pelea, identificado como Juan y conocido como Juancito, habría recibido un régimen penitenciario más favorable después del altercado. Osorbo cumple una condena de 9 años por cargos de desacato, atentado, desórdenes públicos y difamación. Amnistía Internacional lo ha declarado prisionero de conciencia y en junio alertó sobre el deterioro de su salud tras una huelga de hambre. El opositor cubano Manuel Cuesta Morúa denunció a través de Radio Martí que lleva más de un mes sin servicio de telefonía e internet, una situación que, según él, viola su contrato con la empresa estatal de comunicaciones Etexa.
La víspera de la 4 de julio nos habían invitado a la recepción por el Día de la Independencia de los Estados Unidos. Desde esa fecha al sacar, después que salí de la detención de ese día, me cortaron todos los servicios de telefonía e internet que yo tenía. Eso incluye la telefonía fija. Yo tengo Wi-Fi en mi casa y no puedo usarlo justamente porque me cortaron la telefonía fija. Por lo tanto, me bloquearon las tres y eso se mantiene hasta la actualidad.
Desde La Habana, Cuesta Morúa aseguró que lleva a cabo gestiones para al menos poder recuperar su línea telefónica.
Obviamente, todo tiene que ver fundamentalmente con este proyecto, este trabajo que estamos realizando nosotros desde el Consejo para la Transición Democrática, en la que estamos convocando a ciudadanos para que debatan, deliberen y hagan sobre todo propuestas de cambio de la situación del país. Yo estoy haciendo ya las gestiones definitivas para lograr al menos recuperar mi línea, la que está a mi nombre.
El municipio Centro Habana fue escenario de una protesta por la falta de agua potable. El martes, vecinos salieron a las calles con cubetas en la intersección de Reina y Campanario para protestar por la falta de líquido, del que sufren al menos desde hace 20 días.
Anoche hubo una revuelta ahí porque llevaba esa parte de ahí sin agua. Cerraron la calle Reina, pusieron todos los cubos y todas las tanquetas y empezaron a gritar agua, agua, agua.
Manifestantes dijeron a Radio Martí que cerraron la vía al paso de vehículos exigiendo una solución.
Y estaban todas las guaguas paradas, las máquinas, la lapicería, que ellos fueron los más grandes de la vida. Llevo 53 años viviendo aquí en Reina y jamás y nunca yo he visto una cosa igual.
La protesta terminó con la llegada de uniformados y dos pipas de agua que se encargaron de abastecer a los habitantes.
Hay una protesta porque hace 21 días que no les ponen el agua y todos los ciudadanos de Reina y Campanario se botaron para la calle con los tanques de agua donde al momento le ubicaron pipas.
En la actualidad mundial resaltamos cómo el 19 de diciembre de 2017, la Asamblea General de la ONU decidió conmemorar cada 21 de agosto el Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo, producto de la inmensa cantidad de atentados que se están presentando en el mundo. El principal objetivo de esta fecha es ofrecer apoyo e información tanto a las víctimas como a los familiares de aquellos que murieron para mitigar su dolor y que vean que el mundo y sobre todo las organizaciones competentes están poniendo todo el esfuerzo para capturar a los responsables e impedir que este tipo de eventos vuelvan a ocurrir.
Actualidad Mundial.
Saludamos en Actualidad Mundial a los cumpleañeros de la fecha. El futbolista polaco figura del Barcelona de España, Robert Lewandowski, cumple 37 años. El veloz atleta jamaicano Usain Bolt arriba a los 39 años. El gran señor cantante salsero por excelencia de Puerto Rico, Gilberto Santa Rosa, cumple hoy 63 años. Y terminamos Actualidad Mundial con música de la banda irlandesa U2.
See the stone set in your eyes. See the thorn twist in your side. I'll wait for you.
Un día como hoy, en 1982, el cantante de esta agrupación, Bono, se casaba con Alison Stewart, su novia desde 1975, en la iglesia de Todos los Santos de Rohan, en Irlanda. El bajista de la agrupación U2, Alan Clayton, fue el padrino de bodas. Producción Jaime Amiral, voz informativa Ricardo Espinosa. Gracias por acompañarnos en Actualidad Mundial.
Radio Martí presenta al duro y Juanse, su noticiero 100% deportivo.
Soy Yacir Puig. Todo lo que deben saber del mejor de las grandes ligas está aquí en Radio Martí.
Al duro y sin guantes, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, 10 de la noche y 3 de la madrugada.